La polémica y el deporte se conjugan en el podcast de Los Capitanes. Escúchalos a continuación.
Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Estamos en Los Capitanes. Ayer se puso en marcha la fecha 2 del fútbol mexicano. Ya lo platicaremos más adelante con el Juárez y Pumas. Profe Carrillo, usted conoce bien a los Tigres y a la América. No me vaya a decir
un
que
poco,
es clásico.
Sí, un poco.
Es clásico, no me vaya a decir eso.
No.
¿No, verdad?
No.
¿A quién
no
quieres más?
No, al fútbol. Yo voy al fútbol. Sí, llega un momento en que llegas a una edad donde te gusta el fútbol y le vas al fútbol.
¿A quién quieres más?
No. Es decir, te iba a decir algo. Estamos haciendo encuesta por la matraca de oro entre Imai y Puch. Le van a la América con
tú
todos.
Tú eres muy americanista, ¿eh?
Sí, no, tú eres americanista. Entonces, la matraca de oro es para ti y la ganaste tú.
Ya la gané.
¿Qué pasó, Chelis?
¿Cómo estás?
Todo bien, gracias.
Cero, nada que ver con un clásico, ¿no?
Nada que ver, pero no. Mucha rivalidad y equipos que cuando se enfrentan, como de lugar, quieren ganar.
Poderosos.
Sí, poderosos.
Ricachones.
A ellos les conviene, a los dos, por el momento en que viven, jugar en la fecha 2. Imagínate este partido en la fecha 14. 15.
A mí me gustaría más en la 14.
Sí, a ti, pero a ellos no.
Eso está
a ellos
bien,
vamos
cierto.
Ahorita de una
¿qué
vez.
¿Qué pasó, querido
no
Javier?
Sé, escucho con mucha atención y me pregunto qué necesita, qué ingredientes requiere una rivalidad para que se considere clásico. Estoy de acuerdo.
Pues historia de entrada.
Tiempo.
Claro.
Pero y coincido. A ver, les falta. Pero creo que a veces dejamos de lado cosas que
hay derbis y hay clásicos,
que pueden calificar
¿no?
para. Esto es una
Pumas
rivalidad
y Cruz Azul.
Es una rivalidad
son importantísimos y Chivas, pues.
Yo estoy de acuerdo con la rivalidad.
Bueno, ¿quieren escuchar al Piojo? Arranca con problemas. ¿No quieres?
No, yo no, pero si sale, pues bueno, viene, que venga.
No, Mario no quiere, pero vamos a escuchar al Piojo, a ver qué dijo el Piojo.
Llegan más completos a ellos, porque así tienen la ausencia de Guiñac. Pero nosotros tenemos muchas ausencias, ¿no? Ya sea por la de Renato, pues por supuesto la lesión, estamos recuperando algunos jugadores y los otros que están en el sudamericano, ¿no? Y por supuesto las ventas que se nos van. Pero bueno, ahí vamos completando el equipo para empezar bien. No hay pretexto alguno, como siempre he dicho, en este equipo no alcanzan las excusas y vamos a salir con todo, ¿no? Nosotros tenemos que arrancar siempre con la ilusión de ganar todo y con la obligación de ir a buscar todo. Es la diferencia en este equipo. Este equipo sí realmente tiene obligaciones. Y más allá de lo que se habla en otros lados, aquí sí hay obligaciones, y la obligación es eso, ir a buscar el título. Y tenemos hoy dos torneos, como exactamente tú lo has dicho, y tenemos esa obligación de ir a buscarlos, ¿no? Hay un par de jugadores ahí que todavía están en duda si están listos para iniciar. Les podría adelantar, pues sí, digo, tampoco es mucho. Y sería Paul, Emma, Bruno, Luis, Fuentes, Jorge, El Oso, Richard, Escobosa, Gio y Henry y Memo. Eso es lo que tengo en mente. Si todo va bien, esos 11 podrán iniciar.
A mí me llama muchísimo la atención de América, cómo se presentará mañana, lo que acaba de decir Miguel Herrera, pero bueno, las bajas es que eso también tiene mucho que ver. Ibarra, Ibarwen, Viñas, Benedetti y Cáceres. Tigres tiene a Guiñá, que es importantísima, Luis Quiñones,
Cáceres,
Martínez
baja,
y a Salcedo.
¿Baja Cáceres?
Bueno, no se ha presentado, entiendo, pero bueno, no puede contar con él.
También el productor le va a la América también, ¿no?
No, es Pumas, es Pumas.
Ni llega, ya son bajas, tranquilo.
Pues Mario, ya
no
se acostumbró el América a tener esas bajas.
Es que llevas diciendo de las bajas desde el año pasado.
¿Y soy mentiroso?
Hermano, no, siempre tienes que armar. Mira, aquí está un señor, igual, es decir, perdón, entrenador de fútbol. Tienes que armar un equipo con lo que tienes. No siempre está diciendo, bueno, tengo que armar el equipo, pero tengo unas bajas. Las bajas son esta y esta y esta y esta. Pero tengo que armar esto. Pero, oye, no es pretexto, ¿eh? No es pretexto, pero tengo unas bajas.
Pero cuenta, ¿no, Mario?
Pero pues es la verdad.
Al final cuenta.
Pues es la verdad, no está. Fíjate, o sea, no está Renato, no está Ibarwen. No es
Renato no estuvo toda la liguilla y sigues quejándote de Renato. No, ya lo operaron a Renato.
Renato jugó todavía el partido de ida de la final. Sí. Digo, de vuelta los primeros minutos.
Y
cuando
estaba,
salió,
fue, hizo un gol.
Claro, entonces sí es una ausencia importante.
Para mí sí lo es, pero vas a llorar, sí, vas a seguir llorando las bajas. Ya estuvo.
Hay que armar los
equipos con lo que tienes.
Pero es una alineación extraña. Oye, no, Sánchez.
Yo lo creo que lo va a poner por derecha. Fuentes
no,
por
porque
izquierda.
Dijo Paul Aguilar.
Sí, pero Paul Aguilar no tiene a nadie que le sustituya, en este caso a Ibarra, y yo creo que Paul Aguilar va a jugar por ahí. El América no puede perder su forma, su idea de juego no la puede perder.
Con Aguilar otros como alimentos. Medio volante, sí, Chelis, por
que,
derecha.
Es que no puede ser González.
No, González va a jugar con Sánchez en la contención.
Correcto, entonces ¿quién puede jugar?
Escobosa jugará por izquierda, Giovanni por derecha.
Lo que juega Ibargüen, ¿a dónde dejas a Paul Aguilar?
No, tienes, pues es que Sánchez no que poner... está.
Sí, Sánchez sí está.
Jorge Sánchez no está.
Sí, claro, lo dijo.
Ah, caray, a ver si lo podemos
los dos,
sacar.
Los dos Sánchez.
Sánchez ahí.
Los, sí, dos Sánchez.
Los dos Sánchez.
Los dos Sánchez.
Entonces va a jugar con línea de qué.
No, línea de cuatro con Sánchez, que es su, que es su perfil, el lateral derecho. Este, Fuentes por izquierdo y Aguilar adelante de Sánchez. El América no puede perder lo poquito que ha ganado en cuanto a su juego de conjunto, esas dos líneas de cuatro y haciendo daño por fuera. Uh-huh. No tiene Ibargüen, no tiene Ibarra, pero
Roger no puede jugar.
Pero tiene que tener la misma idea con otros elementos.
¿Por qué no juega con Nico Castillo y con Henry?
Yo creo que Nico todavía no acaba de... O sea, desde que llegó.
Oh, pues sí, ya no acaba, Javier.
Desde que llegó. ¿Cómo,
para cuándo va a acabar?
No,
de
pues estar? Yo creo que ya nunca. Yo creo que ya nunca cuajó esta la llegada de Nico Castillo, que llegó con la intención de ser un nombre muy importante. Yo aplaudo lo que dice Mario, lo que dice también Chelis y también lo que dice Piojo Herrera cuando no se quejan.
Contrario, pobre, es obligación.
Está bien, es obligación y la
Mario,
sí lo
porque
asumen.
No quiere al Piojo.
Pero lo que es un hecho es que son jugadores importantes. No sé dentro de esta ecuación, hablamos de lesionados, pero también Guido ya se fue. O sea, a ver, o sea, es una baja también muy importante para el equipo.
Una media cancha muy floja. Nueva.
Exacto.
Muy nueva.
No quiero decir improvisada.
No.
Pero.
Son jugadores distinta. Que pueden adaptar ahí, pero.
Nueva.
Pero claro. De la América, que no, para mí no lo hizo así estupendamente bien el torneo pasado. A esta alineación de este
torneo. Con las bajas que tuvo llegar a la final, ¿no te parece
bueno,
que
bueno, al final de cuentas lo logró, qué bueno. Eso habla muy bien del equipo y del técnico y de todo, ¿no? Pero la línea media que presenta mañana sí está.
Sí, está como. Por eso, Chelis, tú y Mario, bueno, tú y Mario son técnicos. Tú y Mario son técnicos. Hay que aceptar que de repente tienes muchas bajas y te acaban afectando, Mario. ¿La de Guido no es sensible?
Mira. Es que ya está fuera.
Sí, por eso, pero.
Por eso, pero
¿cuándo pero se hay que empezar a trabajar?
¿Por Lainez? ¿O por Jiménez?
No, bueno, pero pues se fue Edson, por eso.
Debe estar orgulloso. Fíjate,
se fue Marchesín, se fue Edson.
Nada más no llores, tú y Mauricio y Puch, no lloren. Ya, tranquilo, mira. Puede ser así como lo veo, así.
¿Cómo va a jugar?
Buen Cubero, línea de cinco, tranquilo.
¿Quiénes son los tres centrales? Hacerlo. Ya puso una vez a Polo Aguilar de central, no creo que lo ponga de central otra vez.
No, yo creo que lo dijo bien Chelis, pero por ahí, si no, pone Fuentes, Valdés, Aguilera, Sánchez por su perfil, Paul por su perfil, tres volantes, dos delanteros. Pues que, tiene equipo para,
es que yo me imagino,
para echar montón. Tiene.
Me imagino más a Fuentes de volante que de lateral.
El Fuentes, Fuentes es un lateral izquierdo que jugaba yo lo metí de central, por ejemplo, como tercer central, de repente. Buen jugador, buen chico.
Entonces, ¿quiénes son tus tres centrales, Mario?
Fuentes,
¿a Fuentes?
Valdés y Aguilera.
Fuentes, Valdés y Aguilera.
En el mismo
Sánchez y Aguilera.
No cambio los y, dos laterales que ha jugado once. Siempre.
Sí, okay. Puede ser también. Sí, puede ser.
Puede ser.
En el mismo once puede o ser,
puede
claro.
Puede ser el Cheido.
Porque yo no sabía que este Fuentes ya había jugado de central. Yo juré que sí. Vaya, por televisión, obviamente. Juré que siempre había sido lateral izquierdo. Y no, mira, puede jugar de tercer central aparte, por izquierda.
Por eso, lo importante de hablar siempre en esta mesa, pero estando en una cancha de fútbol, tienes que olfatear y saber por dónde es el partido.
Y está complicado. Con lo que sí. Presenta América va a estar complicado. Bueno, vamos a ver.
Otra vez. A ver, trae el pañuelo, por favor.
No, pero espérame.
No importa.
Y Tigres no va a tener problemas este partido. Ya los tuvo la semana pasada.
Qué mal jugó, ¿verdad?
Ay, en el último tercio.
Lo estábamos viendo juntos.
Chocó
el segundo tiempo lo
N veces chocó en el último tercio.
Bueno, el doctor Gerardo Meraz nos tiene información del tema de lesionados. ¿Qué pasa con Guiñac y qué pasa con Renato?
Hola, buenas tardes, Ángel, amigos.
Hola.
De los capitanes, ¿cómo están? Les saludo desde acá, desde Monterrey. Fíjate que ando en un curso de cirugía endoscópica de columna y me entero por acá, primero, que la lesión de Guiñac, que tiene una ruptura fibrilar de un músculo del glúteo. Aquí en Monterrey se maneja, o la gente trae la idea de que probablemente lo hace para no querer viajar y no jugar, pero si ya se confirmó con estudios de imagen, en este caso con resonancia magnética, pues habrá que creerle a que tiene una ruptura grado 1 del músculo glúteo. Entonces esto se tardará aproximadamente entre 12 a 15 días, si tiene una muy buena evolución. Por otro lado, el caso de Renato Ibarra me llama mucho la atención porque lo estuvimos mencionando semanas atrás desde la lesión, que él presentaba una... una lesión muy compleja ahí en el pubis, lo que nosotros le conocemos como pubalgia, pubitis, osteopatía del pubis, en fin, hay muchos nombres, pero el punto es que la cuestión del pubis es una cuestión no tan sencilla de tratar. Terminó por operarse a final de cuentas, y la cirugía prácticamente es quitarle un poco de presión en esa zona a los músculos aductores, en este caso el aductor mayor, se desinserta parcialmente y se hacen algunas perforaciones ahí en el hueso, donde se inserta el hueso, para que se genere una nueva zona de reparación más amplia y tenga más capacidad de poder realizar su actividad física. Creo que ambos jugadores tienen posibilidades de jugar, en el caso de Guiñá prontamente, en 12 a 15 días, y el caso Renato Ibarra, en un promedio de 6 a 8 semanas, aunque depende muchísimo del tipo de cirugía que le hayan hecho y depende muchísimo de la evolución de cada paciente. Así que les mando un saludo y que tengan saludable fin de semana.
Gracias, Doc. Gracias por el reporte. Bueno, nada más rápido. ¿América o Tigres, tu pronóstico?
Quien sea, hermano.
No, el pronóstico no es quien sea.
Bueno, los Tigres.
Ah, entonces dices que las ausencias son importantes.
Okay. América no pierde.
¿América no pierde? América no pierde. Entonces, ¿empatan?
¿Empata o gana?
Empata o gana.
Yo creo que empate.
Empate. Yo también. Yo no creo que gane América. Y luego me surten porque ya ves, o sea...
Siempre la América y en México, otra vez su firmita este del ADN. Siempre.
Bueno, vámonos con Jesús Bernal, porque Guadalajara sigue siendo tema, porque también repetirá alineación, según de lo que estamos enterados, Jesús, repetirá alineación Luis Fernando Tena. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Saludos, Ángel, buena tarde, aquí desde la ciudad de Guadalajara, con unas Chivas que pues ya salieron aquí de las instalaciones. El vuelo estará partiendo del aeropuerto de la ciudad de Guadalajara alrededor de las 3 de la tarde y aterrizarán por ahí a las 4:30 en la capital del país, para luego ir vía terrestre a la ciudad de Pachuca y quedar concentrados. Luis Fernando Tena tiene en mente repetir el equipo que le ganó a los Bravos de Ciudad Juárez el pasado fin de semana. Con esto estaría alineando Toño Rodríguez en la portería, quien dejó en cero el arco el partido pasado. Como centrales aparecerían el Tiva Sepúlveda con Irán Mier, acompañados por los costados de Chapo Sánchez por derecha y Miguel Ponce por izquierda. En el medio campo, la doble contención que ha utilizado, Chuy Molina el capitán, junto a Fernando Beltrán, con Isaac el Conejito Brizuela por el lado derecho, Alexis Vega por izquierda, Javier Eduardo López en el enganche, y al frente JJ Macías, que hasta ahora ha sido el único refuerzo que se ha ganado la confianza de Luis Fernando Tena para aparecer ahí en el once inicial en los partidos que ha disputado el equipo tapatío. Veremos entonces si pueden conseguir su segunda victoria de este campeonato después de haber ganado en la jornada número 1. Chivas regresa a la ciudad de Guadalajara, el domingo entrenarán, y es que el martes hay copa contra el equipo de Dorados, y ahí seguramente varios de los refuerzos ahora sí tendrán la oportunidad de mostrarse en partido oficial. Es lo que tenemos desde Guadalajara. Regreso contigo al estudio. Saludos.
Gracias, Jesús. Bueno, así se para el equipo de Luis Fernando Tena con Toño Rodríguez. Está Chapo Sánchez, está Mier, Sepúlveda, Ponce, Molina, Beltrán en el medio campo, Brizuela abierto por derecha, Vega por izquierda, como enganche, como 9.5, como lo quieran decir los técnicos, que ahora se les preguntaremos de la formación del Guadalajara, y Macías como centro delantero. Chelis, ¿no les pasará a ustedes como técnicos que voltean y dicen, ah, caray, ahí está Antuna, ah, caray, ahí está Calderón? ¿Los meto o no los meto? Yo, ¿o esto está haciendo por no dividir al grupo, por respetar a los de antes?
Yo creo que lo hace porque es un equipo que jugó y jugó muy bien.
Más allá,
para mí jugó muy bien.
¿Fue el Juárez?
Junto a León fueron los dos mejores que lo hicieron. Si no tiene lesionados y suspendidos, no tiene por qué no repetir. Y para mí es un tema que yo no lo he superado. Tú tienes a tus 11, pero después tienes a 17. Les tienes que dar más atención a esos 17 que a los 11 que juegan. Los 11 ya van a jugar. Los otros 17, ¿cómo les explicas? ¿Cómo les dices? ¿Cómo los tratas? Ese para mí es un tema muy, muy difícil para los técnicos. Yo no lo he superado todavía.
Es que ese es buen tema, Chelis, justo que lo pones. Porque ahorita es como que respetar a los que prácticamente te salvaron la chamba o te cerraron bien el torneo. Eso es lo que está haciendo Luis Fernando Tena. Y aparte de que están jugando bien, está bien. Pero los otros, Mario, ¿cómo los convences de que no van a jugar? Es más, se dice que serían los que estarían jugando la Copa la próxima semana. ¿Cómo le haces como técnico?
Bueno, es más largo para explicar, pero por ejemplo, tienes que ver el funcionamiento y tienes que partir del funcionamiento. Si tú tienes un conjunto que es muy difícil encontrar un conjunto que te juegue y que gane y que meta goles y que
ofensivamente ataque muy bien y defienda muy bien, no tienes que moverle, tienes que incrustar. Ah, lo que sí tienes que practicar es dejar permanencia y consistencia de ese conjunto. Ah, para eso tienes a Calderón, para eso tienes a Antuna, para eso tienes, ¿para qué? Para darle variantes, variables a tu equipo y consistencia de juego. Este equipo, el que juega, le dura 45 minutos. Con los cambios te va a durar una hora y va a tener mate o va a finalizar ganando mejor, ¿sí?
Sí.
Va a tener variantes.
¿Tú jugarías con Antuna o no?
No, no, yo jugaría igual.
¿Igual?
Igual como está, pero los cambios, tiene para hacer muchos cambios muy agradables.
Ya tiene variantes, es lo que tiene Guadalajara. Es favorito,
perdón,
Pachuca.
Perdón, sí, yo me sé muchas pláticas,
sí,
con todo respeto, para bien, de Mario, Mondragón, qué buena semana tuviste, te comiste la pelota, hiciste perfectamente tu trabajo la semana, vas a la banca. O sea, ¿cómo, de qué manera, de su manera, muy respetable, pero el jugador se iba convencido a la banca?
Sí.
¿No? Yo imagino que por ahí iba tu pregunta, ¿no?
Sí, sí, sí.
O sea, lo subía a Mondragón, ¿no? En este caso, Mondragón y muchos más. Tal. Pasa a la banca.
Y no puedes provocar que Calderón, por ejemplo, baje su
nivel. No, porque Mondragón iba feliz a la banca, porque el señor ya le había dicho que había trabajado muy bien en la semana, pero,
además, Calderón irá,
pero la regla de FIFA dice que nada más juegan 11.
Pero Calderón irá, por ejemplo, feliz a la banca, el lateral por izquierda.
Cada técnico tiene su manera de pelar sus pollos.
Yo, lo que ver, hay que reconocer a Luis Fernando Tena, que siempre ha tenido un buen manejo de grupo, ¿no?
Eso lo hace bien.
Entonces, creo que esa es una ventaja que puede tener para precisamente manejar a todo este grupo. Ahora, hay ese famoso axioma de que equipo ganador repite alineación. Me parece que aquí acaba siendo una réplica de ello. Pero, por otra parte, cuando inviertes todo lo que se invirtió en el caso de Chivas, creo que la pregunta es pertinente. ¿Cuándo veremos entonces a unas Chivas con estos refuerzos que venían o que vienen a darle un cariz, un rostro distinto al conjunto? Porque se invirtió muchísimo dinero.
Pero ya se lo dio.
Oye, no, está bien. Y eso es bueno. Y lo que decía Mario,
ya se lo dio.
Profundidad, qué bueno. Está bien. Mientras los resultados se den,
sí,
evidentemente no hay, creo yo, ni quien se queje. Ni incluso Peláez.
¿Es favorito Pachuca o Chivas, Chelis?
No, Chivas. No, pero a todas luces.
¿Así
a todas,
de fácil?
A todas luces, por lo que hizo la primera semana.
Pero Pachuca vino a Ciudad Universitaria y no jugó mal. El arbitraje tuvo algo que ver,
sí,
también.
Sí, bueno, pero Chivas está teniendo la pelota. Chivas está haciendo muchos triángulos. Chivas está juntando bien. Chivas está siendo propositivo, ¿no? Chivas yo lo vi muy, muy bien con estos 11 que iniciaron. Y luego lo que remarca Mario, ¿no? El agüita, el oxígeno final en los últimos 30 minutos con lo que tienes ahí sentado.
Sí, no acabar agobiado, sino acabar todavía.
No paras.
¿Tienes favorito?
Y antes no lo tenía, que ahora ya lo tiene.
Antes acababa.
Tiene segunda y tiene tercera. Antes nada más te ibas con la primera, en cuando se desgaste el equipo se cae y pierdes o empatas. Ahora tiene segunda y tercera.
¿Pachuca o Chivas? ¿Quién es favorito?
Quien sea.
Pachuca. Encanta, mira qué Mario. Bueno, para Mario Pachuca, para ti Guadalajara.
A mí me gustan las Chivas.
¿Te gustan las Chivas? A mí me gusta como para empate.
Ah, ya bueno.
Bueno, vámonos a pausa. Tenemos encuesta, participa con nosotros en la encuesta. ¿Quién es favorito para el partido de mañana en el Estadio Azteca? Que será a las 9 de la noche, si no me falla la memoria. Sí, a las 9 de la noche será. América con el 37, el empate, me emparejo el partido, la mayoría de ustedes con 42% y Tigres con un 22% de posibilidades de ganar el partido a través de @ESPNCapitanes. Vamos a platicar del Chicharito, vamos a platicar del Cruz Azul, porque hoy tenemos al San Luis y al Cruz Azul en exclusiva por ESPN. Volvemos.
Transmitimos.
Pusimos el punto de mira en llegar a la Liga MX para poder eso, para poder enfrentar a equipos como Cruz Azul.
Es un rival de los clubes llamados grandes. También sabemos que los ojos van a estar en este partido.
Equipos grandes siempre tienen que salir a ganar partido tras partido.
Nos enfrentamos a un equipo muy complicado también.
Nosotros podemos competir a cualquiera y cualquiera nos puede competir a nosotros.
Si hacemos lo que trabajamos dentro de la cancha, se le puede ganar a cualquier rival.
No tenemos nada que envidiar a otros equipos.
Ojalá que los jugadores salgan a dar el máximo, como estoy seguro que así será.
Que vamos por buen camino y ahora hacerlo valer en casa.
Es un partido importante en todo sentido.
En este torneo creo que las cosas van a cambiar. o tiene que cambiar. Tenemos equipo para pelear ahí arriba.
En grupo, en general, en todos los sentidos tenemos que cuidarnos.
El objetivo no es calificar, el objetivo es ser campeón. Ni jugar finales, ni semifinales. El objetivo es ser campeón al 100%.
Bueno, le recordamos que tendremos la transmisión con Jorge Pietrasanta, con Roberto Gómez Junco y con Cristina Alexander, en exclusiva por ESPN. Y Odín Ciani, desde temprano estamos platicando con él, desde ESPN AM, para que nos cuente cómo se está viviendo y qué, cómo está la gente, si está metida o no. Querido Odín, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Compañeros de los Capitanes, en el centro de la ciudad de San Luis, en el Mercado República, un lugar que guarda mucho la tradición de San Luis. Una gran ciudad, una ciudad muy bonita, pero que también tiene esto, el folclore de esta ciudad. Puestos de comida, todo listo para lo que será la gran fiesta de hoy en la noche. El equipo del San Luis que enfrenta al Cruz Azul. El día de hoy por la noche hay un partido muy importante. Juega el equipo del San Luis contra Cruz Azul. Debuta inclusive el San Luis, Memo Vázquez en casa. ¿Qué se espera?
Que gane el Atlético.
¿Sí? ¿Y usted a quién le va?
Al Atlético de San Luis.
¿Aquí toda la gente le va al Atlético de San Luis en el mercado o qué?
La mayoría.
¿Siempre le ha ido al Atlético de San Luis?
De hecho, sí. Antes le iba a la Chivas y cambié de equipo por el Atlético de San Luis.
Ok. Ahora, ¿esto es lo que más les piden?
Sí.
Es una carne asada con enchiladas, pochinas, ensalada, arroz y papitas.
Así es.
¿Cuánto cuesta este platillo aquí en San Luis Potosí?
Le sale aproximadamente 80 pesitos.
80 pesos. El día de ayer llegó Cruz Azul, alcanzamos a platicar un poquito con Robert Dante Siboldi, él sabe, no entiende por qué puedan poner un ultimátum. Él me decía, pues que está empezando el torneo, que está en la espera, este partido contra el Atlas, dice, se sale de control, expulsan a Orbelín y saca de control completamente el concepto de trabajo que se había hecho. Por otro lado, Memo Vázquez viene de empatar con el equipo de Tigres, con su maestro, el Tuca Ferretti. Él sabe que ese punto era muy importante, pero los dos saben que el día de hoy estos tres puntos que están en disputa son muy importantes para ambos equipos. Se espera una gran fiesta en el Alfonso Lastras, gran ambiente en San Luis Potosí, y todo se alista para lo que será la gran fiesta hoy a las 7 de la noche. No se lo pierdan por las pantallas de ESPN. Compañeros de los Capitanes, desde San Luis Potosí, ahorita le voy a entrar bien sabroso a esto, regresamos con ustedes. Fuerte abrazo.
Gracias, Odín, a las enchiladas potosinas. Eso, a ver, Mario.
Unas potosinas
con crema y queso. Mario Chelis, Javier, arranco contigo, Mario. Todos sabemos que a Cruz Azul le cuesta trabajo y que no se le dan los resultados. Quiero que me digas por qué.
¿Por qué no se dan los resultados a Cruz Azul ahorita?
Porque le cuesta trabajo. Y desde hace rato.
Bueno, desde hace 22 años.
Hay que seamos más breves, porque si no nos echamos de aquí al lunes.
Bueno, primero, es un equipo que se le fueron muchos jugadores, como ya lo hablaron mis compañeros muy bien. Es un equipo que no tiene refuerzos, no le han dado refuerzos. Es un equipo que tiene que jugar con lo que tiene, ¿sí? Con los jugadores suplentes. No ha incorporado, por ejemplo, creo que hoy incorpora a Romo, no sé si juega Romo.
Sí.
Que sería muy interesante, muy importante.
Tiene la baja de Orbelín.
Tiene la baja de Orbelín, tiene jugadores.
No tiene delanteros, no tiene laterales.
¿Perdón?
Tiene a
Rodríguez, tiene al Chaco Jiménez Jr., es decir.
Son pocos.
Sí. Tiene que apostar al conjunto, que no tiene peso futbolístico. ¿Por qué no lo tiene? No tiene refuerzo, no tiene jugadores. Este equipo está acostumbrado a tener peso, peso es jugadores de calidad, no los tiene, ya fueron dados de baja, ahora tiene que esperar a otros nuevos, el conjunto le va a tardar. Espero le tenga la paciencia para generar un conjunto.
Chelis, tú has sufrido.
Y continúo. Va a tardar.
Y entonces. Tú has sufrido.
Si el objetivo no está firme, el corte de caja se lo van a hacer el lunes. Y el lunes le van a decir, en caso de una desgracia hoy, de 6 puntos lleva 0. Porque el objetivo no está firme. Uh-huh. Y sí hubo imponderables en el primer partido, veamos lo que pasa el día de hoy. Hubo un imponderable que jugaste 60 minutos con 10 jugadores. Y cuando estás en equipos, cuando el objetivo no es firme, pues casi le tienes que decir al árbitro, no expulses a nadie, güey, porque me van a correr a mí.
Claro.
Y tienes que ver al de la lesión, y tienes que ver el este, y tienes que ver el otro, porque ya tus facultades van más allá de lo que pueda pasar, ¿no? Porque no está el objetivo, está el corte de caja de lunes.
Pero yo les quiero preguntar de Siboldi.
Es el problema.
Siboldi, ¿qué tan responsable es de todo esto?
¿Quién le va a tirar la piedra? ¿Quién tiene la facultad en Cruz Azul, dado lo que ha sucedido, pues que no llegan los refuerzos, que corren a Peláez, que se pelean los directivos? ¿Quién va a ser el que diga, se va a Siboldi porque no ha cumplido?
¿Será Jaime Ordiales?
Acaba de llegar.
Entonces, ¿quién? ¿Aquí tiene que tomar la decisión?
Se tienen que aguantar porque el técnico no ha tenido la culpa. El técnico hace lo mejor que puede.
O sea, Siboldi no está en riesgo.
Con lo que tiene, hace lo mejor que puede.
Siboldi no está en riesgo. Yo creo que lo está, pero a ver, escuchando a Chelis, cuando no hay un objetivo claro, pero no lo hay también porque desde la cabeza me parece que hay una pachanga, no sabemos quién manda ahí por todo lo que ocurre alrededor de una directiva tan compleja como es la de Cruz Azul. Eso por un lado. Por otro lado, siento que el tema independientemente futbolístico, que ustedes lo han diagnosticado muy bien, hay también un tema de aquel jugador que llega y el entrenador que llega acaba cargando con el peso histórico. Este es un problema de diván, yo insisto.
Yo también creo que el estado de ánimo, todos llegan bien contentos y ya todos se quieren ir, ¿eh?
Sí.
Ya viste, todos se van. Llegó Marconi y dijo, yo más vale aquí correr que aquí murió. Bueno, muchos errores ayer, me lo van a decir ustedes que son los hombres que analizan muy bien el fútbol y tal. Muchos errores en marca para Juárez y para Pumas. ¿Pero te ha sorprendido Pumas? ¿Es ficticio lo de Pumas? ¿Es real lo de Pumas, lo que estás viendo?
Lo que viste ayer es real. ¿Qué es real? Que defiende muy mal, como lo puedes ver. Si le pasaron por encima la línea de 4 a máxima velocidad. Y esta sorpresa es muy buena. Es decir, ataca muy bien, pero queda muy mal parado atrás. Uh-huh. No está equilibrado.
Ok.
¿Sí? ¿Y qué le pasa a Juárez? Igual. Tiene punch, defiende muy mal. Lo que pasó ayer fue un accidente tremendo, lo que pasó al portero que se le fue.
Sí, a Vázquez Mellado, ya lo veremos.
Aparte, ¿en qué momento?
Ahora ganaba 3-1.
Exactamente, Mario. Vas ganando 3-1. Estás jugando el descenso, porque ese es el objetivo de Juárez.
Este es el error.
Métete al campo, poncha las pelotas, haz trampa, juega con 13. No te pueden sacar 3-1 en tu casa. Dadas las condiciones de Juárez.
Y luego... Mira nada más, por ejemplo...
Este es un gol. Y luego esta marca es muy mala, ¿no? Sobre González. Bueno. Y luego está también de Pumas, ¿no?
Sí, pero ya lo dijo, se defiende muy mal.
Se defiende muy mal. Ahora, estos juegos le gustan al aficionado. Calla sí, goles, 4-4, goles. Que sean errores, y eso le acaba gustando a los...
Y cambio en el liderato en el marcador, viniendo de atrás, y luego finalmente un empate. Sí, pero son demasiados goles para un equipo que pretende llegar lejos, Pumas. Tío, tienes que decir que los equipos se van de atrás para adelante, ¿no?
Dijo Michel que no sabía si reír o llorar.
Sí, me imagino que es muy contento por los goles que metió, pero muy triste por los goles que le metieron. Es decir, te meten 4.
Pero en la sinceridad, a Michel le dicen en el aeropuerto, no, vamos a Juárez y te damos el punto, no hubiera ido a Juárez.
Claro.
Antes del partido. Claro. Es una aduana muy difícil Juárez. Y Juárez necesita puntos. Y Pumas es un equipo en construcción con 9 mexicanos. Muchos de ellos jóvenes.
Eso es bueno. Ayer
dijo, caramba. Sí, no sabes si reír. Yo le aconsejaría ver el vaso medio lleno, que se ría.
¿Va a calificar Pumas o no?
A este paso.
Qué buena pregunta.
Ganando en su casa y empatando afuera.
¿Pero tú crees que vaya a pasar eso?
Hombre, ojalá por el bien de la institución. A mí me gusta la apuesta de Michel. Ojalá sí. Hasta ahí nomás, ojalá sí.
¿Por qué defienden tan mal Pumas? ¿Por qué defienden tan mal los dos?
Yo creo, a mi manera de ver, le falta liderazgo en la defensa porque Álvarez no ha tomado, este jovencito Álvarez que viene de Monterrey.
Oye, el que
y
está viene de Pumas.
No ha tomado la jerarquía. Necesitas un defensa líder.
El central de Pumas, no señor productor, se me olvidó ahora, a ver si me lo recuerdo.
¿Freire?
No, Freire. Freire ya regresaría la próxima jornada.
Ese puede ser el líder.
Debe ser importante, ¿no?
Debe ser importante, es el que tiene que hablar, pero... Tú puedes atacar muy bien, pero nunca debes de quedar mal parado atrás. Te desbocas, si atacas muy bien, te desbocas. Y si te desbocas, pues descuidas la marca atrás y te hacen el gol.
¿Qué prefieres, que tu equipo defienda bien y ataque mal? ¿O que ataque bien y defienda mal?
No, yo prefiero que mi equipo ataque muy bien y defienda muy bien. Ese es el objetivo.
Eso es lo que quieren
todos los
técnicos.
Cuando atacas muy bien y defiendes muy mal, pues está mal tu equipo.
Pero qué más cerca estás de ganar.
No te alcanza, Mario, ¿qué prefieres?
Sí, a ver, está buena.
No te alcanza para las dos.
Sí, no te alcanza para las dos.
Es que debe... Bueno, Es una gran pregunta.
Está, por los juzgados.
El entrenador está para que te alcance.
Bueno, ok, no te alcanza. No se puede. No, tienes, no puede. Tienes sí maletas de defensa sí, sí y cracks adelante. ¿Qué sí prefieres o viceversa?
El cero siempre atrás.
Es no, Mario, es que la, es buen tema. ¿Qué
ya
prefieres?
Lo dijo, el cero siempre atrás.
Ah, bueno. ¿Prefieres atrás?
El defender. El
cero. ¿Y tú qué prefieres?
Yo, él le da valor y yo traté en la última
de etapa. Atacar.
Dale valor al cero. No pude. Me despeino.
Ahora, ¿es más fácil defender que atacar?
O sea, es lo que te nazca. No, pero fácil es más lo que sencillo. Te nazca. A mí se me, a mí me,
más
me, nace, me nace más lo de Pumas.
Es más sencillo destruir que construir.
Ahora, si te van a echar no, de cualquier manera porque el equipo no funciona, no es mejor atacar entonces. Si quiere dejar un estilo, sí. Si quiere proponer espectáculo.
No.
¿No?
No.
Ah, entonces ya respondiste, no.
Mario. Hay que ganar.
Hay que ganar.
Hay que ganar.
Es que esa es la tristeza realidad
hay
de este,
que ganar.
Este negocio. Hay que ganar.
Pues Pumas lleva 4 puntos. ¿Sí? Mientras tanto, Michel estará tranquilo.
6 de 6.
Bueno, vámonos a pausa. Volvemos.
La invitación, tenemos doble cartelera para la fecha 2 de la Liga MX. San Luis recibirá a Cruz Azul hoy a las 6:50 p.m. tiempo del Centro de México. Y el domingo, Toluca se enfrentará al Necaxa a las 11:50 a.m. por ESPN.
Este fin de semana también vale la pena porque la UFC, que tendremos también, por cierto, y usted la podrá ver con nosotros, ahí estará usted checando seguramente las guías. Y Adal Franco está en Las Vegas para que nos cuente qué va a pasar con McGregor y con el Cowboy Cerrone, o Cerrone, como usted prefiera. Adal, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Regresa McGregor y ¿qué podemos esperar del combate? ¿Cómo te va?
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Fuerte abrazo para ti y para todos en la mesa de los capitanes. Y aquí andamos en Las Vegas a un día del esperado combate entre Conor McGregor y Donald el Cowboy Cerrone. Digo esperado porque es la palabra que está utilizando la UFC. El regreso le llaman ellos. Es que ha sido 6 meses de ausencia de Conor McGregor por la suspensión, más otros 9 meses por ese segundo retiro que él mismo anunció en redes sociales. Un segundo retiro que no le creíamos absolutamente nadie. En total 15 meses después y vuelve el consentido, el de casa, pero el mal portado Conor McGregor. A ver qué ocurre este sábado arriba del octágono y también fuera de él. El futuro es incierto con él, todo puede pasar. Desde otra pelea en la UFC, es cierto que todo mundo, o al menos Dana White, quiere ese enfrentamiento ante Khabib de nueva cuenta, pero él no está interesado. Él quiere pelear con Floyd Mayweather Jr. y, ¿por qué no?, con Manny Pacman Pacquiao. La mala nota del día, lado la mexicana Alexa Grasso, quien no ha cumplido con el peso. Se ha pasado 5.5 libras, entonces queda cancelada la pelea de la mexicana Alexa Grasso, más allá que su rival Gadela decía yo quiero pelear, pero la Comisión Atlética de Nevada ha dicho no, eso no es posible, cancelada la pelea, una lástima por la mexicana. Seguiremos, Ángel, informando en los distintos espacios de ESPN previo al combate, al regreso de Conor McGregor ante el Cowboy Cerrone. Vuelvo contigo.
Gracias, Adal, qué pena lo de Alexa, pero bueno, vale la pena esta pelea. Veíamos a McGregor muy tranquilito, pues está medio, es bravo McGregor. Bueno, vámonos a pausa, seguimos platicando, vamos a hablar del Real Madrid y del Chicharito a la vuelta, volvemos.
UFC 246, este sábado, 9 p.m. hora de la Ciudad de México, Conor McGregor contra Cerrone en Fox Premium.
Bueno, un jugador de esta característica siempre es muy bueno tenerlo y puede, obviamente pensamos en que va a ocupar el agujero que deja Ibra después de 2 años, pero bueno, para hablar de él específicamente tenemos que esperar hasta la semana que viene. Es un jugador que me gusta mucho y que ha tenido una carrera internacional jugando en Manchester United o jugando en Real Madrid, Leverkusen, 10 años en Europa, que no es poco, y él se ha sostenido siempre y ahora en Sevilla, pero la semana que viene quizá tengamos más noticias.
Bueno, Schelotto, técnico del equipo de Los Ángeles Galaxy, que dice hasta la próxima semana hablaré, porque Manu, te saludamos con mucho gusto. Algunas situaciones han trabado, ya que se confirme la operación, que es prácticamente un hecho, porque ya el Sevilla tiene un nuevo delantero, que eso podría haber frenado la operación hasta que no llegara alguien nuevo, el Chicharito se hubiera podido quedar, pero ya está todo prácticamente listo. ¿Pero qué sabes? ¿Por qué no se anuncia todavía?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Literal, el mensaje que he recibido del Sevilla, tanto esta mañana, este mediodía, como luego por la tarde que les he vuelto a consultar. Problemas burocráticos, pero está hecho. Eso es lo que me ponen desde dentro del Sevilla. Problemas burocráticos, pero está hecho. Es decir, pues como decía Schelotto, Schelotto debe saber mucho y no habla todo lo que sabe. Él dice la próxima semana. Hoy me decían a mí, por otra fuente, que hoy no se iba a cerrar, pero que no había ya la menor duda de que Chicharito ya no era jugador del Sevilla, y sí de los Galaxy, a falta de la última firma, o como se dice por España, los últimos flecos. Pero está absolutamente hecho, creedme, porque desde el primer día las fuentes no nos han fallado, y fijaros si se han dicho cosas, desde que no se quería marchar hasta que el Sevilla pedía más dinero. Nada más lejos de la realidad. No es una cuestión de dinero, es una cuestión burocrática. Puede ser del transfer, puede ser de quién se lleva las comisiones de este tipo de fichajes, no me lo confirman, pero está hecho.
Buenas tardes. Soy Chelis, buenas noches para ti. Una pregunta rápida. ¿En Sevilla vale más la palabra del técnico que la del secretario técnico? Porque el técnico no lo quiere, pero el secretario técnico lo trajo.
Ya, pero el secretario, vale más la del secretario técnico a la hora de traer jugadores, y vale la del entrenador a la hora de alinearlos. Y si el entrenador ha decidido que no es el jugador que él necesitaba, si no es el jugador que quiere poner sobre la cancha, el hecho de que lo haya traído Monchi a Lopetegui no le coarta a la hora de decidir quién es el titular o quién no es el titular. Ha pedido un delantero, se le han traído a En-Nesyri ahora mismo, y por lo tanto Chicharito ya no tiene ese sitio. El que decide quién ficha es el secretario técnico, el que decide quién juega es el entrenador.
Manu, tenemos dos minutitos, pero para que desarrolles dos temas, si eres tan amable. El Madrid con bajas ante el Sevilla, precisamente ante el Sevilla, y también la presentación de Setién como técnico del Barça.
Bueno, en el Real Madrid, rectificar lo que hemos contado en AM, ahí sí que me fallaron a mí las fuentes de la Ciudad Deportiva o de Valdebebas esta mañana. El que se queda fuera de la convocatoria es Bale, junto con Ramos, y sí que entra Benzema. Ahora, no sé si Benzema jugará como titular o jugará en la segunda parte, según cómo vaya el partido. La falta de delanteros quizá es lo que ha hecho que Zidane haya roto esa costumbre que tiene, que cuando un jugador sale de lesión muscular, tarda en volver, no vuelve la primera semana a la convocatoria. Mañana vuelve Benzema, se queda Bale fuera, no sabemos exactamente qué tiene, y Sergio Ramos no se ha recuperado. El Real Madrid, que viene con la euforia, y de esa se quiere aprovechar el Sevilla, la euforia de la Supercopa, un Sevilla que lleva 12 años sin puntuar en el Bernabéu, que se dice pronto, y con En-Nesyri en la convocatoria, lo que hubiera sido el puesto de Chicharito en caso de que no se hubiera marchado. Y en el Barcelona todos estamos expectantes, porque está cambiando las costumbres, Quique Setién. Yo no creo que cambie mucho la alineación, pero sí está cambiando las costumbres. Anoche se llevó a los jugadores a cenar, dobles sesiones de entrenamiento, entrenamientos por las tardes, y fijaros una cosa, ya les ha dicho que el domingo por la mañana hay entrenamiento, que hay una sesión, y que ahí será donde dé la primera lista de convocados Quique Setién. Hay mucha expectación en el Camp Nou por saber qué sucederá frente al Granada y si cambiará algo la actitud de algún jugador o la alineación. No creo que haya muchos cambios en la alineación.
Manu, te mandamos abrazo, gracias, que tengas buenas noches.
Abrazo,
para ti.
Buen fin de semana.
Estamos pendientes de tu información. Bueno, al volver la NFL, porque son las finales de conferencia, y vamos a viajar hasta Kansas y hasta San Francisco. Volvemos.
Saludos, caballeros, en la mesa de los capitanes. A estas alturas de la postemporada, no es muy fácil correr riesgos contra los Titanes de Tennessee. Eliminaron al campeón, a los Patriotas, sí. Eliminaron al mejor récord de la conferencia americana, que fueron los Cuervos de Baltimore, y en donde llegaban como víctimas por 10 puntos. A este juego llegan, de acuerdo a Las Vegas, por 7 puntos como víctimas. A pesar de eso, creo que ahora sí se quedan fuera del playoff, Rebe, porque Kansas City es un equipo que como local es muy sólido, ha ganado 7 de forma consecutiva y tiene muchas herramientas Pat Mahomes.
Sin duda alguna, también una historia increíble la de los Titanes de Tennessee, pero me parece que se acaba aquí, Fer. Voy a coincidir contigo con que los Kansas City Chiefs se quedan con la victoria y pasan al Super Bowl también, porque otra de esas herramientas es Andy Reid, que sin duda alguna tiene mucha experiencia en este tipo de escenarios.
¿Qué tal, Rebe? Qué gusto saludarte, Pepe. Para mí los San Francisco 49ers son los favoritos. Este equipo va a estar en casa. Este equipo ya le ganó de manera contundente a los Green Bay Packers, y aunque sepan que no va a ser el mismo, que va a ser difícil pensar en que Aaron Rodgers va a tener una de las peores actuaciones de su carrera profesional, Nick Bosa y Dee Ford saben cómo presionar, son rápidos, fuertes, y no por algo fueron el equipo que menos yardas permitió a quarterbacks bajo presión.
Coincido totalmente contigo, y si le sumas a Richard Sherman, que ya se encuentra bien de salud y que está jugando a un buen nivel, a esa dupla defensiva que dices, Dee Ford y Nick Bosa, creo que pueden complicarle mucho la vida, no solo a Rodgers, pero también a Davante Adams, que tuvo un buen partido la semana pasada. Necesitan que lo vuelva a tener si es que quieren ganar este partido. Va a ser muy complicado para Green Bay jugar en este estadio, la localidad es un factor muy importante. Me quedo con San Francisco también.
La última vez que los Green Bay Packers o los San Francisco 49ers se enfrentaron en el juego de campeonato de conferencia, de la mano de Colin Kaepernick, pasaron por encima de Rodgers y compañía.
Amplia cobertura de la final o de las finales de conferencia. Javier, aprovechando que estás con nosotros, te pregunto, favoritos, ¿tendremos nosotros el de Kansas contra Tennessee el domingo? ¿A qué hora es ese?
A las 2:05, pero tenemos un previo a la 1:30. Perfecto. NFL esta noche a partir de la 1:30.
A ver, Tennessee, ¿tiene con qué después de lo que ha conseguido?
Claro que tiene con qué. Tiene a un corredor que es espectacular. Uh-huh. Lo que hace Derrick Henry con más de 180 yardas. Lleva casi 200 yardas en dos partidos.
No lo detienen.
No lo detienen.
Tractor.
No lo pudo parar Nueva Inglaterra, no lo pudo parar Baltimore, a pesar de que ya sabían que iba a correr. Una cosa es saber lo que tienes que hacer y otra cosa es aplicarlo. No pudieron aplicarlo. Y ahora enfrenta a Kansas, que seguramente algo habrá visto.
Pero para ti es mejor Kansas que Baltimore, sí, por ejemplo. Sí.
Porque tienes a Pat Mahomes, tienes a un...
Pero Baltimore lo daban todos como favorito. Y lo acabó echando Tennessee. Claro.
No, yo no descarto la sorpresa. Eran los Pats. No descartes la sorpresa con Titanes de Tennessee.
Esa defensiva que hizo contra Baltimore,
es muy buena.
No, ¿no la puede repetir contra Kansas?
No,
¿por qué?
No.
¿Por qué no? Porque es mejor Mahomes y el equipo.
El Mahomes jugó de un partidazo el pasado domingo. Es decir, vimos.
¿Pero a qué mariscales de campo se enfrentó también esa defensa?
Es que eso también es importante destacar.
Por eso, Javier. A ver, la no última... sé por qué no dan por muerto a Tennessee.
No. La última derrota que tuvo Kansas City, ¿saben contra quién fue? Contra Titanes de Tennessee en la semana 10. Y después tuvo rivales no tan complicados.
Bueno, vamos a platicar con Pablo Viruega y te la puedes llevar, querido Pablo, aquí con Javier. Porque el Chelis y yo insistimos, te saludamos con muchísimo gusto, que Tennessee ha tenido una muy buena defensa. Y veo que todos lo descartan, menos el Chelis y yo.
Así es, sí, la defensa ha sido muy importante, Ángel. Nos enfocamos en Derrick Henry y desde luego los números que ha puesto Derrick Henry, la manera de correr, la forma tan dominante de acabar con los Patriots, con el equipo de Baltimore, sobre todo su defensiva, es definitiva. Pero la defensa hay que seguir de cerca esta defensiva porque ha parado a unos Patriots que ya venían a la baja, pero sobre todo a Baltimore. A ver si lo puede hacer ahora contra Kansas City.
Yo creo que eso es importante, las defensivas. A ver, hablando específicamente, Pablo, de las defensivas, cuando hablamos de lo que hizo Jefes de Kansas City en las últimas semanas, que terminó con 7 victorias consecutivas, tiene que ver también a qué rivales se enfrentó. Ciertamente, ha enfrentado rivales complicados, pero la última derrota fue ante los Titanes de Tennessee. La defensiva ha mejorado mucho, Pablo, pero no sé si esta defensiva, y aquí me hacía la pregunta, me gustaría escuchar tu opinión, si esa defensiva entonces puede parar a alguien que no ha podido parar ni Nueva Inglaterra ni Baltimore, me refiero a Derrick Henry.
Ha jugado bien la defensiva, como tú bien dices, Javier, de Kansas City. Esa derrota contra Kansas City fue previo al partido que tuvieron en el Estadio Azteca los Chiefs. En ese partido, Patrick Mahomes lanzó para más de 400 yardas, si no mal recuerdo. O sea, fue un gran día para Patrick Mahomes. Lo que pasa es que no pudo esa defensiva de Kansas City. Ha mejorado, lo pueden hacer. Creo que pueden controlar el ataque terrestre de los Titans. No olvidemos que también saben lanzar muy bien el balón. Pero aquí hay que aplicar la que conocemos, Pablo, todos, uh-huh, y la que sabemos todos. El mejor ataque es... Pero la mejor defensa es el ataque, ¿eh?
Pablo, tenemos un minutito, pero analizar también San Francisco contra Green Bay. ¿Con quién te quedas y por qué?
Me quedo con San Francisco, equipo mejor balanceado, corre bien el balón, defensiva muy agresiva y su línea defensiva puede frenar el ataque terrestre de Green Bay y le puede poner presión a Aaron Rodgers.
Para ti, Javier.
Yo creo que ahí sí no descarto la sorpresa. Creo que Green Bay puede llevarse la victoria, jugando como visitante incluso, sería muy bueno para Aaron Rodgers, que además quiere cobrar revancha después de que San Francisco lo ninguneó al no elegirlo en el...
Gracias, Pablo. ¿Cuál es tu Super Bowl, Pablo, entonces? Gracias, para ti es San Francisco contra Kansas. ¿Estamos de acuerdo?
San Francisco, Kansas, así es.
Perfecto, para ti. Gracias, Pablo, abrazo.
Green
para
Bay,
ti.
Kansas.
Green Bay, Kansas. Para ti, Chelis.
San Francisco, Kansas.
Yo voy a ir con San Francisco y Tennessee. ¿Tú?
Yo con...
Con Chelis voy.
Con los dos.
Con otra cosa. Bueno, está bien.
Todos vamos.
Con todos vamos. Está bien, está bien. Pausa, volvemos.
Los invitamos este domingo a partir de las 2 p.m. hora de la Ciudad de México a disfrutar de la final de la Conferencia Americana.
En Kansas City, los Chiefs reciben a los Titans aquí en ESPN.
Bueno, resultados de la encuesta, ¿quién es favorito? Estaba parejona, ¿eh? A ver cómo terminó esto. Bueno, América acabó repuntando, 47% favorito. El empate y Tigres, bueno, América favorito, ya le presentamos la alineación está ahí con algunos problemas, aunque diga Mario que no tanto.
Que no hay pretextos.
Gracias, profe, vas a estar en Picante en la noche.
Nos vemos en la noche, señor.
Tenemos el San Luis contra Cruz Azul.
No lo perdemos.
Luego es que Atlas, te digo, Atlas Puebla.
No lo perdemos.
Puebla.
Qué poca memoria. Atlas. A lo que no te importa.
No, sí me importa el Puebla. Sabes que quiero a Puebla y tengo tu familia en Puebla. Tú
ahí está, mano.
Gracias, Chilis. Tú estarás en calle. Escucha, nos vemos en un ratito. Ahorita. Y NFL Live, ¿no?
NFL Live, previo a los Juegos y Campeonato.
Buen fin de semana. Gracias por acompañarnos. Pásenla bien. Buenas tardes.
Gracias por escucharnos. Para más podcasts, busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn.